Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Nosotros hemos parado esta Semana Santa, pero el deporte de las dos ruedas nos ha dejado una semana grande. Entre pasos y capiruchos, hemos podido ver que un tal John Degenkolb ha sido el grande de estas fiestas. Todo el pueblo se ha rendido ante él en una gloriosa marcha desde París hasta Roubaix. Y antes, un pequeño hombre, Joaquín Purito Rodríguez, aupado por fe y entrega, subió el muro de Haya en tierras vascas para coronarse con la chapela de campeón de la Itzulia. Y no nos olvidamos de Christoph, un hombre que ha venido desde tierras noruegas, un ciclista que a veces ni siquiera necesita lanzadores para ganar un sprint. En el Katusha se erigió como gran estrella en los antiguos feudos españoles de Flandes. El capitán Christoph conquistó Flandes con un gran ataque ante la impasibilidad de Niki Terpstra. Y enfrente de mí, como siempre, Albert Rivera está progresando para entrar primero en esos muros de las Ardenas.
Muy buenos días, Cristian.
Y en la técnica, Paco Knight vigila que no se produzcan los abanicos. Para hoy les traemos un menú compuesto por la gran vuelta al País Vasco y las dos grandes clásicas que hemos vivido esta Semana Santa, Tour de Flandes y Paris-Roubaix. De todo esto charlaremos con Juan Carlos García, periodista de Televisión Española, y hablaremos mucho sobre todo de John Degenkolb, un ciclista que él conoce personalmente. Comenzamos. Y empezamos con una de las carreras World Tour de menos de una semana más importantes, la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, que siempre consigue atraer un montón de gente en las carreteras. Da gusto ver esa Vuelta al País Vasco.
Sí, Cristian, aunque desapareció el Euskaltel, la afición vasca ya sabemos que nunca falla en estas citas, y más si es la Vuelta al País Vasco. Uh-huh. Y bueno, si quieres vamos comentando un poco las etapas, que nos ha dejado todas las etapas de esta Vuelta. La verdad es que han sido bastante, bastante bonitas de ver.
Sí, empezamos con una primera muy polémica, con 162 kilómetros, meta en Bilbao. Dos subidas a un alto de segunda categoría, pero que al final todo se decidió al sprint y de ese gran corredor que es Michael Matthews.
Sí.
Que está demostrando que si es el sprint es uno de los más importantes y uno a tener en cuenta.
Sí, que lo puedes ver también subiendo puertos medio importantes, uh-huh, y ganando un sprint como es este, que bueno, más que lo que fue el sprint, el ganador de la etapa, lo más importante de esta etapa fue un problema que hubo en línea de meta que la verdad que no sé cómo se los pudo escapar a la organización. Que, bueno, vamos a comentar.
Sí, vamos a comentar lo que era para el que no sepa realmente qué ocurrió. Había dos pivotes, dos volardos que hay que colocan en las calles, y los que simplemente para avisar de que estaban ahí pusieron dos conos encima de ellos. En lugar de poner, por ejemplo, a un auxiliar que estuviese indicando que tuviesen cuidado, no. Pusieron simplemente dos conos y claro, el corredor Sergio Padilla tuvo que ser trasladado al hospital con una fractura de mano debido al golpe, a la colisión con estos
pivotes. Sí, y pensar que era justo en línea de meta cuando los corredores están más lanzados. Es bastante.
Claro, que alcanza una velocidad de a lo mejor de 70 kilómetros por hora.
Y el tema fue que, según transmitió la organización, la policía mandó quitar los cubos de basura que había, por los volardos estaban protegiendo los cubos de basura, y la policía mandó quitar, sin consentimiento de la organización, mandó quitar esos cubos de basura en teoría para defender a los corredores, y al final fue una trampa que Sergio Padilla se acordará bastante de esos volardos.
Pues sí, y luego a raíz de esto, en la segunda etapa, también con meta en Bilbao, se retrasaron 5 minutos de la salida en protesta, debido a este problema que hubo.
Sí, bueno, que hay quien puede pensar que es poco, ¿no? 5 minutos de protesta por un tema que se están jugando la vida. Muchos ciclistas por el Twitter pusieron muchas quejas porque, claro, obviamente ellos se están jugando la vida con esa.
Exactamente, la verdad que, aunque aún así tuvimos que lamentar lo de Sergio Pardilla, hubo suerte de que tuvimos suerte de que No sucedió algo más grave que esto,
sí,
la verdad.
Y bueno, la etapa 2 es la más flojita de toda la vuelta y la ganó Fabio Felline, un corredor que sorprendió bastante al sprint y rompió la racha de Lorica en esta etapa, que la llevaba ganando ya tres años seguidos, creo que la llevaba ganando.
Tres años seguidos ganando la segunda etapa de la Itzulia, vaya, de la con el Lorica.
Sí, bueno, Lorica nos sorprende con muchas cosas y esta es una de ellas. No solo hace vídeos en
YouTube. No solo hace vídeos en YouTube, es verdad.
Gana, tiene muy buen equipo.
Uh-huh. Y luego por la etapa tercera ya estamos muy contentos de ver por fin ganar a Joaquim Rodríguez, que repitió el triunfo del 2011 en este mes en Zumárraga. que la verdad que por fin hemos visto que el Purito, que después de un año un poco flojo del anterior, este año parece que está, ha llegado por lo menos bien a esta cita en el País Vasco.
Sí, él mismo decía que le parecía que había pasado una eternidad desde la última victoria que consiguió en la Vuelta a Cataluña del año pasado. Sí, entre que no ha tenido buena temporada la temporada pasada y las lesiones, pues sí, obviamente hemos visto a Joaquín Rodríguez un poco flojo en lo que no es su nivel. Y en esta Itzulia ha revivido y de qué manera, ahora iremos comentando. Uh-huh. Y bueno, el alto de la Antigua es una subida espectacular, como ya hemos tenido varias subidas espectaculares en la Itzulia este año.
¿Sí?
Pero ver corredores bajados de la bicicleta subiendo...
Eso nos recuerda más bien a Flandes que
sí,
a País Vasco, ¿verdad?
Un poco ciclocross incluso.
Sí,
era porque era una subida tan picada y con el pelotón... Claro, la primera subida estaba el pelotón entero y el primero que se paró hizo que todos los que fueran detrás se pararon. Y ver a 50 ciclistas bajados de la bicicleta lleno con un paso cubierto uh-huh. por personas, era bastante espectacular la imagen.
Sí, se formó un grupo de 30 corredores con Verstra escapado y en esa segunda subida hubo un ataque de Nao al que respondieron Purito y Quintana, y de ese momento ya...
Sí, Purito ya tenía entre ceja y ceja lo que tenía que hacer, porque uh-huh. ya sabía cómo había que hacerlo, y no dejó escapar la victoria en meta, y se coronó Henao, que vuelve después de una gravísima lesión de uh-huh. rodilla que tuvo, que
cierto,
le,
sí.
9 meses le tuvo apartado del ciclismo, y vuelve, él mismo decía que se vuelve a ver ciclista otra vez. Y,
muy bien,
y
nos alegra mucho ver eso. Un gran ciclista colombiano Henao.
Y verlo tan fuerte como en aquel tour con Froome,
sí.
que reventaba las carreras él solo, los últimos kilómetros, pues a ver si lo podemos disfrutar. Uh-huh. No sé si irá al tour este año, pero a donde vaya seguro que lo disfrutaremos.
Sí, todo depende, a lo mejor también, incluso podría pensar Sky en mandarle como principal líder del Tour, porque Froome todavía no sabemos muy bien en qué estado se encuentra. Imagino que da mucho tiempo de aquí a julio, pero puede ser una baza que tenga el Sky.
Sí, no, ya sabemos que el Sky tiene un equipazo. Porque
cualquiera que mande lo puede hacer bien.
Y es eso, cualquiera que pueda ir, ya luego veremos en la París-Roubaix que, bueno, luego lo haremos bien, pero hay varios Sky que sorprendieron por ahí un poco.
Y bueno, ya pasamos a la etapa cuarta, con meta en Arrate, en la que de nuevo Joaquín Rodríguez ganó, uh-huh. y es una etapa en la que nos recordó aquella etapa en la Vuelta, que era justo con meta en Arrate también, y que la perdió con Valverde. Pero aquí se desquitó y por fin no consiguió la victoria.
Sí, la perdió y de qué manera, ¿no? La perdió cuando levantó los brazos de la
claro.
victoria y por casi cámara foto finish
sí,
le dieron la victoria a Valverde. Luego en al final en la rueda de prensa, el pobre ese, como Purito ya sabemos cómo es de... Se toma las cosas con humor, ¿no? La vida con humor, pues se reía bastante. Y no, y pues obviamente él esta vez dice que no levantó los brazos ni para celebrar la victoria, claro, porque no
pues
se iba a escapar,
pues acaso,
no se iba a escapar este año. Y bueno, la carrera estuvo marcada por una escapada en la que estaba Tony Martin, que cada vez que ves a Tony Martin en una escapada, pues te llama la atención y te gusta,
verle.
Claro. Te gusta, luego hablaremos en la siguiente etapa, pero en esta lo intentó ya. Intentó irse Locomotora Martin, el Panzer, y...
No sé quién decía que Tony Martin, si no existiera, habría que inventarlo. Porque
sí.
es un corredor que siempre nos sorprende un montón. O sea, es capaz de... Primero de ser el más rápido en una contrarreloj, y luego también es capaz de ganarte una etapa de montaña, de
sí.
media montaña más bien, en el Tour de Francia.
Sí, de media montaña, pero él solo. Como hizo
solo.
En el Tour el año pasado, dejando atrás a gente como Purito, por ejemplo.
Exactamente.
Y bueno, también en esta etapa sorprendió Zakarin, una joven estrella, 25
sí.
años, del Katyusha.
El gran escudero para Katyusha, el gran escudero de Joaquín en el Katyusha, y que puede ser una baza muy importante de cara al Tour de Francia. Ese Tour de Francia en el que no tenemos ninguna cronos importantes, si Joaquín se muestra en este estado de forma...
Sí, como
ojito,
él mismo decía,
no
quiero hablar mucho del Tour porque no quiere tener
sí,
mala
no,
suerte
claro, no quiero hablar.
Con las lesiones. Y bueno, atacó Zakarin a 4,8 de meta y se fue junto con Jon Izagirre, que todo el mundo decía, bueno, se van los escuderos, ahora atacarán los líderes, y no atacaron. Hasta el final que Henao decidió salir un poco, un ataque flojo, y consiguió sacar unos segundos, pero bueno, el pelotón al final lo absorbió. Y nada, y Joaquín sabía cómo tenía que colocarse para ganar esta etapa y sabía que las primeras curvas tenía que salir el primero, y así fue como... se coronó para ganar esta etapa.
Y así pasamos a la etapa quinta, con la meta en el espectacular Muro de Haya, que tiene un desnivel de hasta el 28%.
Sí, va marcando el medidor de desnivel, y va marcando 20, 21, 22, 23, así hasta 28. La verdad que ahí veía a los ciclistas retorciéndose, gente que se entrena a diario para esto. Y
luchando contra el viento, girando la bicicleta de un lado para otro, izquierda, derecha, así. Con la cabeza hacia abajo, intentando luchar contra todo.
Espectacular, todo. La verdad que sí. La bici tiraba más para, miraba para el cielo, la bici. O sea, era, sí, es muy, muy, muy grande el muro este de allá.
Están casi en vertical, sí.
Y bueno, se formó también una escapada de 31 corredores, que bueno, es un pelotón más que una escapada.
Sí, sí.
Porque cuando supera los 10, ya oficialmente es un pelotón, deja de ser escapada. Pero bueno, 31 corredores en la escapada, y de nuevo Tony Martin, que hoy sí que nos iba a sorprender con un ataque de Kwiatkowski, que estaba un poco escondido en la Etiolia. Todo el mundo decía que iba de los favoritos, obviamente, ¿sabes?
Sí.
Pero estaba un poco escondido en el pelotón, y hoy se intentó hacer una cosa bonita. Que estas cosas que las prueben, que salí. Aunque luego no le sirvió para conseguir tiempo, incluso perdió, pero probó a salir del pelotón y enlazar con Tony Martin. Y claro, Tony Martin, Kwiatkowski cogido de Tony Martin.
Hombre, pues Tony Martin es capaz de llevar a Kwiatkowski y a seis más, como Kwiatkowski, sí, sí, también, te lo digo.
Sí, bueno, intentaban cogérselo. El resto, los que iban cayendo de la escapada, intentaban cogerse a Kwiatkowski y a Tony Martin, pero no podían, de lo rápido que iban. Pero bueno, finalmente Kwiatkowski fue atrapado por el pelotón, y ahí es cuando, bueno, delante teníamos la escapada, que un Mikel Landa que demostró durante toda la escapada que tenía ganas de ganar, y la tenía entre ceja y ceja. Esta la tenía que ganar esta etapa, y tenía unas piernas espectaculares, y se vio superando a Danielson, que ya se había metido en varias escapadas en la Etiolia, y bueno, se coronó con la victoria.
Y en el grupo de favoritos también salió Simon Yates, el de Lorica, y consiguió sacar algunos segundos a Pulito y Henao. Y Quintana, que tampoco hemos visto tan flojo, no hemos visto tan fuerte esta Etiolia, y perdió 20 segundos.
Sí, no, Quintana ya dijo él que él está pensando ahora mismo en otras cosas, pero bueno, intentando conseguir forma física. Y nada, los segundos que sacó Yates fueron importantes para la etapa 6, que es la que vamos a hablar ahora, de una contrarreloj. Con subida otra vez al muro de Haya, que era una contrarreloj un tanto especial.
Un tanto especial, sí. Y en la que Pulito hizo la contrarreloj de subida.
Sí.
Porque quedó segundo en una contrarreloj. Pulito segundo en una contrarreloj.
Por eso, pero para que veas que era una contrarreloj bastante, bastante especial. Y ganó Tom Dumoulin, el gran alto, no el Samuel Dumoulin, que se confunde mucho, que es el pequeñito.
El pequeñito del Ángel R, no, Tom Dumoulin, el holandés.
Y Jon Izagirre hizo segundo en la crono, que bastante espectacular, el mismo se sorprendía, y con el segundo, perdón, tercero en la clono,
sí, claro.
Y con esta posición adelantó a Quintana.
Manda.
Jon Izagirre era el escudero de Quintana, y al final acabó tercero en la Etiolia por delante de Quintana. Y bueno, vimos también una cosa muy curiosa, que en las contrarreloj se lleva mucho el cambio de bicicleta, sobre todo cuando es una crono escalada. Pero sí, bueno, era una contrarreloj, pero bueno, había bastantes puertos, como el Muro de Haya, cambiaban la bicicleta y tuvo un problema
Spilak,
que era uno de los favoritos, porque muy rápido también, y estaba bien colocado en la general. Le dieron la bicicleta con la biela o el pedalier suelto. No entendemos muy bien qué.
Y finalmente Rodríguez, que sacó 13 segundos a Henao para hacerse con la vuelta al País Vasco. Y bueno, creo que hemos hablado, destacamos varias cosas, buen momento de Pulito, que hemos decimos ojo al Tour, a ver cómo llega al Tour, porque decimos que es un Tour en el que las etapas de montaña son muy propicias para él, y no encontramos ninguna contrarreloj importante, así que quién sabe lo que puede pasar con el
Tour. Sí, y ahora en las clásicas de las Ardenas también puede sorprender.
Pues con eso vamos a hablar. Vamos a hablar ahora del Tour de Flandes. Tour de Flandes, hablamos ya algo más serio con todos los muros de Tour de Flandes, hablamos de gente rebosando la carretera, de gente siguiendo esta espectacular carrera del sur de Bélgica. Hablamos de Tour de Flandes, y la verdad es que hay que ponerse en pie antes de hablar de unas carreras más importantes del calendario ciclista, que no tenía esta vez ni a Tom Boonen ni a Fabián Cancellara, así que teníamos un cartel de grandes ciclistas que cualquiera podía hacerse con la victoria.
Sí, una carrera muy abierta, como bueno, lo dice todo el mundo, igual que la Paris-Roubaix, y que sobresalió con lo alto que es Christophe, que lleva 11 victorias esta temporada, que ganó el miércoles en, a ver si digo el nombre, Echevelprix.
Echevelprix, sí.
Una carrera también muy, muy loca.
Pedimos disculpas si no hemos dicho bien.
Y sí, sí. Ganado, ganó con 11 victorias, lleva Christophe y espectacular. Estuvo en el Tour de Flandes, que fue una carrera muy parecida a la del año pasado, también con persecución final de dos corredores involucrados. En esta ocasión no consiguieron enlazar y Christophe y Niki Terpstra, que se quedaron... Niki Terpstra sabía que no iba a ganarle el sprint a Christophe y ni...
Claro,
ni...
no lo sabía, pero tampoco hizo mucho para poner nervioso a Christophe.
Exacto,
de
¿no?
hecho, parecía más un compañero de equipo porque no hacía más que darle el relevo. Cuando se lo pedía a Christophe, Christophe le miraba con la cara de chico, ponte delante, enseguida le daba el relevo sin pensárselo dos veces.
Sí, iba pasando.
Fue un poco el error de Terpstra, que realmente no fue capaz de poner nervioso a Christophe.
Sí, tenía que haber probado antes algo, porque él sabía que no iba a ganar.
Claro, él sabía que llegar los dos en paralelo a la meta era ir al matadero, porque Christophe es que luego, como se vio, es que no fue capaz de poner ni su rueda delantera en paralelo con la segunda, con la trasera, es que era imposible.
Pero bueno, también viendo lo que venía detrás, pensó mejor un segundo puesto, por detrás venían Sagan y Van Marke, Sagan y Van Avermaet, también... se vería con pocas posibilidades, tal vez, y dijo, bueno, un segundo puesto y ya veremos
y
lo que hacemos
Terpstra
en Roubaix.
Empezó a decular un poco al final. Christophe ya le miraba y ya decía, no, yo estoy bien aquí detrás de ti. Y
obviamente pues, dejó de dar relevo.
Empezaron a ir un poco más lento, del pelotón salieron Sagan y Van Avermaet, como hemos dicho, y que estuvieron cerca de colocarse y complicar un poco las cosas a Terpstra. Pero finalmente, tercer y cuarto puesto.
Habría estado muy, muy, muy bonito, como pasó el año pasado, con Cancelara, Van Marke, Van Avermaet y el Van der Berg. Estuvieron los cuatro también. El año pasado fue muy bonito porque enlazaron. Pero bueno, este año también fue espectacular el sprint de Christophe, que era brutal. Fue bastante brutal. Y en esta carrera tuvimos problemas con los coches neutros que se llevaron a un par de ciclistas. La verdad que bastante chocante.
Sobre todo el primer golpe de ellos, que fue bastante chocante, como directamente con el retrovisor golpearon a un ciclista sin ningún... sin darse cuenta.
En la escapada.
Sí, y es sorprendente porque, ¿sabes? La gente que conduce un coche neutro es gente que ha hecho ciclismo, que ha practicado ciclismo antes y que sabe realmente que hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso sorprendió mucho. Luego, la segunda realmente fue un coche que golpeó al coche del equipo de la FDG, y ese, como ese coche, ante el golpe, pues no pudo frenar y no pudo parar.
Sí, se llevó por delante a Chabanel.
Pues muy bien. Yo creo que ya hemos comentado todo el Tour de Flandes y ahora va siendo hora de comentar el infierno del norte, Paris-Roubaix, con Juan Carlos García. Si no me indica mal nuestro técnico Paco Arnaiz, creo que tenemos en otra línea a Juan Carlos García.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Juan Carlos. Ante todo, ¿qué tal? ¿Qué principal resumen sacas de esta Paris-Roubaix 2015?
Si me quedo con alguna cosa, dejamos de momento el tren, ¿no?
El tren lo comentamos más tarde.
Pues supongo que me quedo con la velocidad.
Sí,
43 kilómetros y medio por hora es una auténtica animalada y supongo que ahí está a lo mejor... la explicación de que ese espectáculo, que es la velocidad, nos quita otro que es el de los ataques. Porque cuando te llevan a 43 por hora de media, es muy difícil que alguien se escape del pelotón. Supongo que es lo que muchos echamos un poquito en falta, ¿no?
Sí, buenos días, Juan Carlos. El tema de que no hubiera lluvia ni barro, ¿no? Que es lo que nos gusta de la Paris-Roubaix, también puede ocasionar que fuera la carrera así tan suave, digamos.
Y la velocidad también está muy explicada por el viento a favor en muchos tramos del recorrido, pero yo creo que tuvo más influencia el viento, o sea, los llevó volando buena parte. Eso, si das a 43 y medio, lo que digo, es muy difícil que puedas saltar, es muy difícil que veas exhibiciones como las que hemos visto años atrás de Cancellara, de Bonen o de otros parecidos, que a lo mejor supongo que por eso también los echamos tanto en falta, porque no vimos ese espectáculo de arranques como ha hecho Cancellara a 50 de meta. Pero hay que entender que eso es muy difícil, que a lo mejor no había corredores con las mismas características. Y no sé si por el cambio climático, pues a lo mejor nos tendremos que ir acostumbrando a que el barro y la lluvia ya no esté tan presente, aunque es verdad que había llovido los días anteriores o el día anterior mismo y secó muy rápido, pero también ha habido ediciones que sin el barro ni la lluvia han sido espectaculares. Yo creo que sobre todo ha sido el tema ese, del viento y la velocidad.
Sí, sí, yo me imagino a la organización el día antes con las bombas de agua sacando todo lo que había por el paso de Arenberg para que pudieran pasar los ciclistas, que bueno, el paso de Arenberg al final fue bastante flojo, ¿no? Con lo que nos tenía acostumbrados.
Flojo, con matices, porque siempre que hablamos de Arenberg, el sí, obviamente
se esperaba
no vimos ningún
también.
Ataque, pero sí que vimos, como siempre, Arenberg repleto de gente, con muchos ciclistas balanceándose sobre la bicicleta para intentar subirlo. Fue siempre, como siempre, una imagen impresionante.
Sí, pasa que, a ver, es inevitable, es espectacular, es estrecho, es largo, hay muchísima gente, la entrada es preciosa, parece que entras allí en otro mundo, flanqueado por aquellas casas antiguas que parecen antiguas fábricas. Lo que pasa que supongo que esos pasos ya tan famosos, y Arenberg en ese sentido hace una primera gran selección, pero está todavía muy lejos de meta. Yo tengo la sensación de que me pasa como con algunas películas, ¿no? Cuando va a verlas algún amigo o algún compañero, dice, ostras, no te la pierdas, peliculón, peliculón, peliculón. Te lo dicen tantas veces que tú cuando vas a verlo dices, oye, pues no era para tanto. Y supongo que a lo mejor con Arenberg empieza a pasarnos un poquito eso, ¿no? Cuidado que llega Arenberg y dices, ah, vale, ya ha pasado. ¿Y qué ha sucedido? Pues no, más allá de alguno que se haya caído y unos poquitos que hayan quedado cortados, al final no pasan tantas cosas, pero bueno, tiene esa imagen mítica, ¿no? No sé si sirve de explicación o es una tontería más que he dicho.
Y hablando un poco ya del ganador, de John Degenkolb, una persona que tú conoces muy bien, que se ha entrevistado en muchas ocasiones, sobre todo en esa vuelta a España 2012, en la que se ha alzado con 5 victorias. La verdad que gusta ver cómo un corredor de John Degenkolb es capaz de ganar el mismo año Milan San Remo y Paris-Roubaix.
Y como es de esos tipos que, como tú dices, no es que lo conozca tan bien, pero sí que me lo he encontrado y hablas con él por esas cuantas victorias que lleva ya en Vuelta Ciclista a España, y porque lo ves también cómo se desenvuelve en la fiesta del año pasado al final de la Vuelta en Santiago de Compostela, y que en la barra de un bar sigue siendo igual de simpático que fuera de la bicicleta, pues me alegro por él. Y la verdad es que es un tipo que dices, ¿es el más rápido? No, es el que mejor supera esos muros o esas dificultades, pues a lo mejor tampoco es el mejor, pero en la suma, en el sumarresta de todas esas cualidades que tiene, pues se está consagrando como un grandísimo tipo que eso es capaz de ganar en una carrera de casi 300 kilómetros, que no tiene más que la colocación de Chipresa y Pollo, y después hacer lo mismo 3 semanas después en París-Roubaix, en una carrera absolutamente diferente. A ver, yo no digo que vaya a ser un tipo que marque época, pero que lo que ha hecho ya no hay quien se lo quite.
Que es muy bueno, lo sabemos todos. Y bueno, Juan Carlos, comentas un poco qué te parece los movimientos que hace el Etix en este tipo de carreras, que al final parece que es el mejor, y al final se queda ahí, ¿no?
Sí, es verdad, y se ha quedado ahí también el número de victorias. Llegó casi sin querer, de un tirón, a las 18 victorias, ya lleva muchísimo tiempo clavado en ese número, cerca de un mes, y oye, al final lo que pasó en el Omloop Nieuwsblad, que parecía una anécdota donde Stannard le dio para el pelo a los tres Etix, dices, mira, pudo quedar como anécdota, y al final fue casi, ¿no?, el preludio, la presentación.
La tónica de lo que va a pasar, sí.
Sí, de lo que ha pasado después en este mes, que lo hacen todo, que se mueven muy bien, que tienen un gran equipo, pero les falta un delantero centro, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor no han sabido rematar, o igual, no lo sé, si la explicación a lo mejor está en el coche, de que tenemos tantos tan buenos que apostamos por todo, le disparamos a todo lo que se mueve y no jugamos a una baza. Yo no lo sé. Hay quien dice que, mira, mejor tener una baza, fiarlo todo a esa, y si falla, mala suerte. Y hay otros que dicen, no, yo prefiero tener más bazas para que si me falla una, apostar por ella. Y yo supongo que es que tienen tanta gente buena que le disparan a todo lo que se mueve y al final no saben con qué carta quedarse. No lo sé, no lo sé si es esa la explicación.
Sí, puede ser que sea...
Situaciones de carrera, vale. En Flandes se te queda Terpstra con Christophe y por detrás te vienen Sagan y Van Avermaet. ¿Qué haces siendo tú Terpstra? ¿Me espero que lleguen esos dos? ¿Sigo siendo en teoría el más lento de los cuatro y voy a hacer cuarto? Pues mira, colaboro con el noruego, nos vamos los dos y si tengo un poco de fuerza y suerte igual lo descuelgo, o igual no. Y claro, te pilla Degenkolb y Van Avermaet a Stibar en París-Roubaix. ¿Qué haces? Pues poco puedes hacer, la verdad, no lo sé. A ver, que nadie te quita eso, de que estés haciendo segundos puestos en tantas carreras, pero al final, como dicen, ¿no? El segundo es el primer perdedor. Pues no lo sé, pero vaya. eso ya es por buscarle tres pies al gato, pues claro, la temporada que vuelven a estar haciendo de nuevo no se la quita a nadie, eso es verdad.
Sí,
que con Bonen habría sido diferente, y yo qué sé.
Otro equipo así que también le pasa parecido con Froome y con Wiggins en aquella vuelta, que no sabe a veces quién es el líder. En esta carrera parecía un poco desubicado, teniendo la baza de Wiggins, Stannard, que parecía que iban... Y Geraint Thomas, que bueno, el pobre tuvo bastantes problemas en la carrera.
Sí.
Pero
sí,
que se quedó poco a Sky al final.
Sí, pero mira, igual podemos volver un poquito a lo de Omloop Het Nieuwsblad. Yo creo que en Omloop tenía claro el equipo con Terpstra, con... ¿quién era el otro? El grandote.
¿Vanderberg?
Bueno, exacto, Vanderberg, sí. y Bonen. Y yo creo que estaba demasiado claro que la carta a jugar era Bonen y que todos los movimientos que hacían en Omloop era para que ganara Bonen. Y eso lo olió Stannard. Y también es comprensible que Sky, en una carrera tan especial para el equipo, por ser la última grande como profesional con el maillot del Sky, pues es normal que estuvieran muy, muy, muy atentos a Wiggins. Y a lo mejor eso pues les frenó mover otra baza. Al final fue un poquito más por libre porque tuvo fuerzas y a lo mejor hasta el propio Wiggins le dio permiso a Luke Rowe para irse para adelante y hacerse con esa octava plaza. Pero, ostras, yo a lo mejor quiero entender un poquito más la estrategia de Sky en una carrera que para ellos era tan especial como esta por el hecho de que se despedía Wiggins.
Para ir acabando, la última cuestión que vamos a hablar es Peter Sagan, que no está... No tiene, cuando no encuentra la rueda buena, parece que le dan problemas la bici.
Sí. Hablo por hablar y desde fuera, y las sensaciones que transmite. Yo es que, mira, ventajas y desventajas de ser tan bueno.
Ya.
A mí me da la sensación de que es un tema ahora mental y de que tiene que volverse a poner el mono de trabajo y que las victorias le llegarán por pelearlas hasta el final, no por descentrarse con cualquier cosa que le pueda pasar, como tú dices, de que sí, pues cuando no voy bien me falla la bici. Pues no, a lo mejor el tema es que ostras, que tienes que con la base que tienes de que eres tan bueno, pues ponte un poquito más el mono de trabajo y tendrás más opciones de que te lleguen las cosas. Que
ponte
no sé,
un poco más serio y así a ver si...
Exacto,
un poco más serio, un poco menos
espectáculo, así, ponte más a lo tuyo.
Pues sí.
Y después se está planteando también la duda, que, bueno, igual no existe, pero que en las que ya se nos van de los 200 largos...
Sí, parece que ahí Sagan quizás le cuesta
como
más.
Si le faltara ese puntito. No lo sé.
Pero por eso ya, Juan Carlos, si te parece, lo dejamos para otro programa, que tenemos tiempo para hacerlo. Y ahora mismo, la verdad, que nos quedamos sin tiempo, vamos a tener que dejarlo todo aquí. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Pues nada,
así que...
simplemente para los que nos estén oyendo, a las 3:15 en Teledeporte vamos con un buen rato hacia las 2 horas largas con la flecha brabantona.
Muy bien, por aquí lo dejamos todo. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene.
Gracias, hasta luego.